Hola a todos, parroquianos. Pues aquí estamos y sí, hemos vuelto. No vamos a dedicar a hablar porque hemos tardado mucho, muchas historias, muchos temas.
La vida.
La vida, eso es. La vida. Hoy vamos a hablar sobre Hombre Lobo, la quinta edición, porque hemos estado jugando un poquito, algunos más que otros en la mesa, que os voy a presentar a nuestros viejos conocidos. Tenemos por aquí a Claudia.
Buenas tardes.
A Alberto.
Buenas.
Y a Sergio.
Hola a todos, todas y todes.
Bueno, a ti, Sergio, sí que te han echado la bronca porque no hemos hecho podcast suficientemente a menudo.
Sí, ¿verdad? Sí, a mí ya me han tirado las orejillas por este asuntillo y yo ya veía, estaba tenso y era,
¿no? Estaba tenso de historia, ¿no? Vamos a hablar de Hombre Lobo, el Apocalipsis, quinta edición. ¿Qué leche? Vamos a hablar de la historia de Hombre Lobo. Pues Hombre Lobo se publicó por primera vez en 1992, nada menos, y lo publicó White Wolf por primera vez, después de sacar su exitoso Vampiro la Mascarada, que a su vez estaba basado en Ars Magica, nunca olvidemos de ese pequeño detalle. Pero bueno, este estaba basado en Vampiro realmente, en su universo, con sus reglas, el famoso sistema narrativo que... Y no tardaron mucho en sacar la segunda edición, que fue en 1994, que esta sí que llegó a España, la sacó, la publicó la Factoría de Ideas, y que aquí nosotros fue los que más lo jugamos, ¿no?
Eso te iba a decir, que nosotros le dimos... amortizamos ese libro...
Sí, de hecho creo que todavía está por ahí el libro y se ve claramente que está amortizado.
Sí. Pero hicimos muchísimas partidas.
Por lo menos fue nuestra primera experiencia con Mundo de Tinieblas también.
Eso es.
Sí, porque nosotros, al contrario, la mayor parte de la gente solía introducirse con Vampiro y nosotros llegamos al revés, con Hombre Lobo.
Sí, no fue ni Mago ni fue Hombre Lobo el primero que jugamos y le dimos mucho... Bueno, pero... Con nosotros empezaste a jugar también con Hombre Lobo.
De hecho, yo es verdad, cuando llegué a este grupo empecé a jugar con vosotros con Hombre Lobo.
O sea que Hombre Lobo para nosotros es como una experiencia muy primigenia, ¿no?
Hemos jugado mucho.
Nosotros tenemos muchos lazos con Hombre Lobo. Sí. De hecho, como anécdota, recuerdo la época esta de hace mil años cuando jugábamos, algunos de nosotros íbamos a las partidas de rol en vivo, estas que hacíamos
en Palacio de Oriente.
En Palacio de Oriente, que eran de vampiro.
Sí.
Las que se hacían aquí en Madrid. Y nosotros llevábamos Hombre Lobo. Y claro, éramos los más discordantes de aquello, pero bueno, nos dejaron los máster, con lo cual ahí fuimos.
Es lo que hay, te dejan. Si tienes ficha, se puede jugar y se puede matar,
¿no? Efectivamente.
Bueno, pues eso, esa es la edición que más jugamos. Claudia, bueno, no sé si con el otro grupo jugaste también.
Sí, no, pero fue. Es que creo que fue una tarde de demasiada gente que tiré dos dados.
Para bueno, acordarse, ¿no?
Pues, sí, para acordarme.
Sí, pero sería esa edición casi seguro.
Probablemente. Sí,
bueno, luego en el 2000, o sea, 6 años después, salió la edición revisada, que se conoce como edición aniversaria, en realidad es la tercera edición. Cambiaron algunas cosas, de hecho lo que menos me gustó de esta edición fue dos cosas. Que quitaron la garra que estaba troquelada en la portada, eso era una maravilla, la segunda edición, increíble. Ya, no lo han vuelto a hacer, ni siquiera en esta última edición. Y también no me gustó el dibujo cuando luchan de ejemplo, de combate. ¿Os acordáis?
Sí, la furia negra y...
Contra Albrecht. Pues hay un dibujo en la segunda edición, épico, que dio la vuelta porque era muy sangriento, muy... Y estaba muy bien, muy crack.
Muy ilustrativo.
Muy ilustrativo. Y aquí voy a dar una... No sé si primicia, pero creo que mucha gente lo sabe, porque resulta que este libro se presentó en la segunda edición al Corte Inglés en su momento, o sea, en 1994-95 o así, para que lo distribuyeran. Y resulta que, pues ya sabes, la gente del Corte Inglés es un poco conservadora y demás, pues vieron los dibujos, estaba viendo los dibujos para presentarlo, para venderlo en el Corte Inglés, y vio esta escena, la de la segunda edición, cómo se destripaban.
Sí,
ese dibujo era... Y negaron la venta de Hombre Lobo solo por ese dibujo durante un tiempo porque no querían un libro tan violento. O sea, imaginaos si ese dibujo tuvo importancia. Bueno, luego acaba vendiéndose porque creo que se la colaron o algo así, pero pues eso. Cosas del pasado, pero una interesante anécdota. Y bueno, pues eso. Tenemos luego la edición revisada, que le quitaron las garras. Estaba ya dibujada en lugar de que estuviese troquelada. Y cambiaron el dibujo. Era un dibujo mucho menos...
potente.
Menos potente, para mi gusto era menos potente. Luego salió en el 2013, ya 13 años después de la última edición, la edición 20 aniversario, que es un tochaco que recopilaba todos los las cosas importantes de los libros, dones y demás.
Volvió y de a las tribus.
Y las tribus.
O sea, perdona, y las razas cambiantes.
Sí, que los feralis, creo que se llaman.
Sí, que venían como ahí también ya.
Eso venían metidos en el propio libro.
Sí, venían los más ejemplos, sí. Los ananasi, todos, todas las tribus y tal. O sea, un buen compendio. Y un tochaco. Muy tochaco. Uh-huh. Y recuperaron el dibujo original de la segunda edición porque era el que molaba, ¿no? Pero no tenía garra troquelada. Eso ahí no nos han dado fastidio. Y esa la publicaron hace poco, No Son Rol. No en el 2013, pero no se me acuerdo cuándo la publicaron, pero bueno, cerca, hace no demasiado. Lo sacaron con edición de lujo y demás, y bueno, pues tiene, no cambia realmente básicamente nada, simplemente es la recuperación de todo. Y ahora, de la que vamos a hablar hoy, en este podcast, es de la quinta edición, que suponiendo que la 20 aniversario es la cuarta edición, pues esta es la quinta, ¿no? Y lo mismo que ha pasado con Vampiro y otros juegos. Y esta edición es la más rupturista, yo creo que estaremos todos de acuerdo con eso, con todas las ediciones anteriores que ha salido de Hombre Lobo. Cambian las reglas, cambian un poco los trasfondos, a menos superficialmente parece que no cambia mucho, pero luego hablaremos de ello, pero luego en las profundidades te das cuenta de que hay cambios muy sustanciales de conceptos que cambian mucho la dinámica del juego. Y nada, esto es un poco la historia de Hombre Lobo. Podemos hablar de algunos productos que salieron, como el juego de cartas, ¿no, Sergio?
Ah, el Rage se llamó.
Sí, se llama. Que no parece que tuviese tanto éxito como el Vampire, el de Eternal Strand.
No, Strat, es verdad. Pero... Y además que también estaba el todopoderoso Magic por ahí rondando y parece que los juegos de cartas de la época se quedaron un poco en el, sí, en el cajón de los... Bueno.
Se sumaron todos a...
Sí, a ver, Magic abrió puerta a otros juegos de cartas, pero también... les hizo de tope a todos.
Sí,
sí, ¿no? Sobrevivió un poco el Vampire de Vampiro, que de hecho sacaron reediciones en 2000 y tal, pero el Rage pues se quedó ahí como un recuerdo, sí,
algo de reliquia, ¿no? Que de hecho estamos hablando justo fuera del micrófono, que tenemos que rebuscar porque creemos que están por ahí las cartas, sí, todavía.
Yo sé que tengo un mazo por ahí y bueno, tú, Sergio, creo que también tienes un José o alguno de nosotros tenemos más. Ese fue otro producto que sacaron. También sacaron, bueno, ha salido un videojuego reciente que se llama el Werewolf de Apocalypse, Earthbound, creo que
ese es
Límites de la Tierra o algo así. Sí, ese es nuevo. Es un juego doble A, creo, o sea, no es muy caro. Es así de estos de primera persona que te vas transformando. Bueno, ha tenido una acogida tibia, no ha sido un gran espectáculo.
¿No llegó a ver un videojuego en el pasado?
Sí, no llegó a verlo.
Pero hubo
porque conato, sí, hubo un conato y está un tráiler, pero se canceló porque sus editores entraron en bancarrota. Así que nunca se terminó.
Vale.
Un juego inacabado.
Sangre de la Tierra. Earthblood.
Ah, Earthblood. Pues es Earthbound, no. Es Sangre de la Tierra. Bueno, el dibujo, las situaciones también, pero bueno, no, sin más. Luego otros productos que han sacado, que sí que son de juegos de rol... Hombre Lobo Salvaje Oeste.
Ah, a mí ese también me gustaba mucho, precisamente lo que tú hablabas de las garras, a mí me hacía mucha gracia lo del tiro.
El tiro.
Que tenía un tiro que atravesaba todo el libro y la verdad es que me hacía mucha gracia.
Llegamos a jugar, no sé si os acordáis un poco.
Poquito, pero sí.
Echamos una partida. La verdad es que cuando salió fui bastante crítico con él, porque digo, ¿qué ambientación es el Salvaje Oeste con el Hombre Lobo y tal? Bueno, pasados los años no me disgusta tanto si lo quieres ver más... Pues no tanto como si fuese un spaghetti western, que a lo mejor era como yo percibía la idea, porque bueno, también te lo vendían así, ¿no? Porque
sí,
con el tiro y tal. Pero bueno, el concepto este espiritual de los americanos,
sí,
que
de las tribus
y tal, yo creo que no era tan mala idea, ¿no? Está claro que tampoco tuvo mucho éxito, porque sacaron 4 o 5 suplementos y,
sí,
y se acabó. No, y no se ha vuelto a hablar más, porque por lo que sea, no vendió el concepto. Entonces, pues bueno, pues...
A lo mejor parecía demasiado de fuera un spaghetti western, como has dicho, ¿no?
Sí,
sí, es un género más de nicho, que es lo que dices tú al final, porque realmente era plástico, se podía jugar diferente a un spaghetti western, pero la pinta que tenía era de pistoleros.
Claro, sí, sí.
Y eso no tenía que ver con el Hombre Lobo. Sí que puedes decir también que era la época victoriana, ¿no? A fin de cuentas, que sí que hay mucho rollo, pues, monstruos en la oscuridad y tal, pero claro, lo presentaban para
lo
en América.
Lo presentaban en América, claro, en el...
Bueno, un producto que no tuvo el éxito, no, a lo mejor se lo mereció no tener el éxito por cómo lo presentaron, pero tampoco era conceptualmente tan mala idea por el tema de que el hombre lobo, al menos la edición anterior, ya veremos la nueva que no es tanto así, era muy orientada al tema chamanismo americano.
No, y aparte de eso, era un punto importante para la historia de los Garou, porque era cuando toda Europa llega allí y empiezan a destruir más parte de Gaia. Uh-huh. O sea, es un punto de la historia en el que Gaia sufre mucho y ellos tienen que defenderlo.
Lo único, sí. Vamos primero a explicar qué es Gaia.
Bueno, pero eso en la siguiente parte. Pero quería también comentar otro producto, que es Hombre Lobo El Exilio, o Werewolf the Forsaken, que también salió, también hemos jugado nosotros, que era estos juegos que salieron como spin-off de Mundo Tinieblas, que ahora se llaman Crónica de Tinieblas, incluyendo Vampiro de Requiem, Mago el Despertar, que salió hace relativamente poco en castellano, que, bueno, pues revisaba las reglas, revisaba la ambientación, y que de hecho, luego hablaremos, porque consume mucho esta quinta edición de este de Hombre Lobo El Exilio. O sea, han hecho una amalgama de las dos cosas. Y bueno, pues tiene sus detractores y sus. De hecho, algunos prefieren Hombre Lobo El Exilio a la quinta edición, por lo que he estado viendo en redes y demás, porque pues dice, bueno, si quiero lo adulterado, lo quiero todo. Lo quiero totalmente adulterado.
Sí, es que tiene un punto. A ver, la gente que haya leído cómics aquí de Marvel y DC, en Marvel está el What If y en DC está el Elseworlds. Pues sí. Esto era un poco igual. Escoges al mismo personaje, pero su historia es diferente. Pues aquí pasaba un poco igual. Y es cierto que con este juego, con esta quinta edición, a mí me da un poquito ese...
Bueno, pues eso entre los productos y tal, y creo que nada más en principio, así que si os parece bien, vamos al segundo apartado. Bueno, estamos aquí en el segundo apartado, que vamos a hablar un poco sobre de qué va Hombre Lobo. Porque aunque vamos a mezclar un poco las ediciones, en realidad la ambientación genérica es la misma, así que no tenemos mucho... Realmente no vamos a separarlo de aquí, luego ya hablaremos de las diferencias con la quinta edición. Así que si os parece, por ejemplo, Alberto, ¿nos puedes contar un poco de qué va esto del Wyrm y Gaia y toda esta historia?
A ver, voy a hacer una palabra que a lo mejor no es, pero es un juego de ecología.
Capitán Planeta, ¿quieres decir?
Un poco, a ver, no es así. Obviamente es en una base un poco bastante más mística. Tenemos a Gaia, que como todos sabéis, la Tierra, la naturaleza, los seres vivos, la vida en general, que es como una deidad, pues digamos que muy... una entidad como tal. Y luego está el Wyrm, que es lo contrario, lo que destruye, lo que... pero que porque al final, a ver, tiene que haber un equilibrio en todo. Sí. Pero en este caso, el Wyrm se ha ido
De madre
y está corrompiendo, destruyendo y arrasando más de lo que debe.
¿Y quién lucha contra el Wyrm, que es los que quieren acabar con Gaia? Pues sus campeones, que se llaman los Garou. Y de esto no hace falta que te explayes ni que entres en profundidad, de Sergio, pero que
haga un poco... Que no me enrolle.
No enredes esto.
No, me estás contando todas las tribus.
Voy a hacer memoria, claro, efectivamente, iba a decir eso. Bueno, los Garou son el brazo armado de Gaia. De alguna manera, son los que velan o intentan, porque el Wyrm, como hemos dicho, está cogiendo mucha fuerza en nuestros tiempos, pues velan por intentar, digamos... dar al traste con esos planes que tiene el Wyrm por conquistar Gaia. Y bueno, pues la sociedad Garou se divide en tribus. Cada tribu pues está asociada, pues bueno, tiene como un carácter pues más agresivo o más espiritual o más conciliador, o bueno, pues cada uno tiene sus propiedades. Todas tienen una conexión con los espíritus importante. Eso es algo genérico a todos los Garou, porque bueno, el Gaia al final es el espíritu de la tierra y bueno.
Y de hecho, por comentarte así, los hombres lobos quieren también explorar el juego, la dualidad. O sea, no solamente es del hombre y el lobo, sino del espíritu y la carne.
El espíritu y la carne. Sí, eso pasa un poco en Mundo de Tinieblas, en todos los juegos tienen algún tipo de dualidad, ¿no? Y aquí también, otra cosa importante de los Garou es esa tensión que hay entre su parte más animal, esa rabia. Y su parte
dejarte llevar porque tú eres un depredador o
la parte un poco más racional humana, de tu ser humano. Entonces ahí también ese conflicto que eso lo arrastran todos los Garou, independientemente de la tribu. Y bueno, pues básicamente su sociedad, no sé, no me acuerdo cuántas tribus eran, 12 puede ser.
Eran 12, pero ahora son 10.
Ahora son, bueno, existen otras que están ahí que no son jugables.
Pero lo hablaremos después.
Y bueno, también están. Es muy importante bajo qué luna nacieron, lógicamente, un hombre lobo, su luna. Y bueno, también decir que pueden nacer como humanos o como lupus en esta edición. Solamente hay esas dos opciones, sí, para nacer.
Había una edición, una más, pero luego lo hablaremos sobre ello.
Y bueno, resumen así a grandes rasgos, viene a ser esto.
Bien, pues más o menos es así la sociedad Garou. Obviamente hay muchos matices que habría,
sí,
que
hablar. Sí, habría que entrar tribu por tribu.
Que si la letanía, que tiene que cumplir las normas.
Y... Sí, como sociedad está conformada, sí, y tiene mogollón de, lo que dices tú, de leyes, de formas y haberes, de cómo se dividen en unos grupos y en unos lugares que se llaman,
sí,
túmulos, que son,
sí,
lugares de poder, o sea...
Y tribus, claro, efectivamente.
No es algo, o sea, tiene
tribus,
tiene
clanes, manadas, sí, o sea, tiene,
sí,
toda,
sí,
su,
claro,
estructura...
Bajo las tribus, claro, cada uno pertenece a una tribu, se organizan en clanes, en túmulos, en manadas... Sí, ahí es hay una jerarquía, ¿no? De alguna manera.
Eso, esa parte sí que está, digamos...
Y de hecho
tiene
mandos,
mucha historia,
no es una
y...
anarquía total.
Claro,
hay mandos
tiene,
que...
Tiene mucha estructura.
Como en una manada de lobos, que hay un alfa...
Exactamente igual.
Y...
Exactamente igual.
Y que respeta lo que dice el alfa.
Exacto.
Que eso también genera muchas tensiones.
Bueno, eso desde el punto de vista de la sociedad Garou, pero también, como hemos dicho, hay muchas conexiones con el tema de los espíritus y tal. ¿Puedes comentarnos, Claudio, un poco qué es esto de la umbra? Porque además... Series recientes como Stranger Things también hay cosas que podrían asemejarse.
Sí,
quizá,
sí,
quizá
sí,
podrías
es
tirar por
es
ahí.
El digamos que es, estamos a ver todo el rato, como decimos, hay mucha parte de misticismo. De hecho, yo creo que comparado con Vampiro hay más misticismo. Está más cercano, a lo mejor, a podría ser al... A, ¿cómo se llama? A mago en este aspecto. Porque hay mucha sensación todo el rato de eso, de la presencia del más allá, de los espíritus, de la espiritualidad de Gaia, que es... Entonces es jugar mucho con, como decía Alberto, con el tema de los chamanes y todo eso, a esa... que las, todo lo que nos rodea tiene un espíritu, tiene una voluntad y tiene una...
O sea, ¿quieres decirme que una pistola tiene un espíritu? ¿Una casa tiene un espíritu?
Ahí ya a lo mejor nos pasamos... Pero sí desde todo lo que es desde el punto de vista natural, todo lo que es relacionado con Gaia. Un lago tiene un espíritu, ese tipo de cosas.
Sí, pero aún así también hay unos espíritus que controlan ciertas cosas modernas.
También.
Recordemos a la araña.
A la tejedora. Efectivamente, es un espíritu que influencia las cosas construidas, tejidas, por eso es la tejedora. Y luego hay además una serie de espíritus, ya fuera de lo que son espíritus materiales, que son más como espíritu guías, que son principalmente, además, es muy relevante para de cara a las tribus y a los dones, porque son los tótems y los espíritus guías, que son espíritus sabios, que tienen también su propia estructura, su propia jerarquía, sus propias capacidades de tal, los que guían a los Garou en su tarea de brazos armados de Gaia. Entonces la umbra es ese, digamos, este mundo espiritual con el que los Garou pueden interactuar para comunicarse con los espíritus, para buscar esta guía, incluso atravesar el velo y llegar a ese mundo espiritual para de más allá. Y en ese sentido, es en lo que tú hablas, se parece mucho al en Stranger Things, porque es un mundo reflejo del real, que tiene esa conexión en unos sitios más fuerte, otros más débil, pero que está ahí.
Y no olvidemos también que los Wyrmwood también tienen sus propios espíritus.
Efectivamente.
Las perdiciones,
los espíritus del Wyrm. Que bueno, que digamos que igual que están los tótems y los espíritus guía que ayudan a los Garou, están las perdiciones que intentan expandir ese poder del Wyrm, y que son uno de los principales enemigos, podríamos decir, de los Garou.
Muy bien, bueno, pues ese es un poco el mundo espiritual. Hay muchos más matices, como por ejemplo que pueden poseer cosas y personas, y por eso se llaman luego los Fomori famosos, y bueno, muchos aspectos que no queremos entrar aquí en detalle, porque bueno, para eso está el libro, como quien dice, ¿no? Quizá una de las partes que más os va a interesar, sobre todo a los jugadores anteriores de Hombre Lobo el Apocalipsis, de la 20 aniversario y anteriores, es que las reglas de la quinta edición han cambiado bastante. Aunque así visualmente se parecen mucho, ¿no? Porque tenemos los circulitos de atributos y habilidades y tal. Han cambiado mucho cómo funciona, sobre todo las tiradas y demás. Y yo creo que para esto, Sergio, que es nuestro experto en explotar reglas, pues nos puede...
Dejando una ficha.
Bueno, la ficha es verdad que se parece bastante.
Sí, es lo que tú dices. Cuando tú ves la ficha dices, buah, esto es más de lo mismo. Y hombre, sí que es verdad que han mantenido lo de las bolitas, que era también aparte de la gracia.
Sí.
Aunque era también parte de nuestra maldición con los dados, las bolitas. Pero bueno, también aparte de la gracia de este juego con respecto a lo que veníamos antes, ¿no? De, pues yo qué sé,
sí.
Dungeons and Dragons o temas más matemáticos, yo qué sé.
Si queremos, un poco quizá para que la gente que no lo sepa, mucha gente consideraba que el hombre lobo, o sea, las reglas que anteriores tenían problemas estadísticos que funcionaban muy mal, porque, bueno, no vamos a entrar ahora en detalles sobre eso, pero había mucha pifia... Y mucho descontrol de si te salían muy bien las cosas, muy mal.
Es que mira, básicamente antes lo hablábamos fuera de micrófono, Pablo y yo. Si tú tenías un humano medio, que era un súper especialista en combate, que tenía 3 de fuerza y 3 de pelea, que es un tío que combate mucho y muy bien, llevaba un Garou convertido en Crinos que tenía 3 de pelea y 8 de fuerza, ya estás doblando todo lo que tiene el otro de su pool. Con lo cual, a lógica... teórica te dice que si tú tienes el doble de él, entonces, o sea, tienes todas las de ganar a un casi 100%.
Por lo menos el doble de productividad.
Claro, sí. Pero no ocurría así, lo sabemos, porque es que tú aquí de repente hacías un ataque en el que te salían 10 éxitos, que se supone que ese ataque es el ataque más perfecto al punto más débil de quien quieras, y te podía hacer que te saliera 1 de daño. Tal cual. O menos.
Sí, que había muchas tiradas, se prolongaba mucho.
Y luego también había formas de romper las reglas, como dices, como estadísticamente, si meto más dados, a lo mejor me sale más fácil empezar a tirar un ataque, y tengo más probabilidades de éxitos que si te tiro todos los dados juntos con un solo ataque. Y te voy a hacer más daño al final... Y es como me estoy
jugando. Bueno, eso lo cambiaron un poco la
edición. Sí,
no se puede hacer eso. O sea, eso que decía se podía hacer en la segunda edición, lo cual era un desastre. Pero la revisada, eso lo arreglaron un poquito. Entonces, la 20 aniversario, pues no lo permite eso, ¿no? Porque si no sería una locura.
Vamos a
ver cómo es la quinta edición. No quiero saber cómo lo ha resuelto, sino más bien cómo se tiran los dados, cómo se hacen las reservas. Yo aquí, quiero escalar.
Aquí
quiero
es pegar. Importante porque, bueno, se utilizan dados de 10, en esto no hemos cambiado.
Sí.
Pero aquí hay un concepto muy importante que es el de rabia. La rabia aquí cambia totalmente. Antes la rabia era un pool que tú tenías, gastabas, hacías cosas con ella, entre acciones, cosas, y ahora no. Ahora es un pool que tienes, pero que va marcando. Digamos, como es como la rabia interior. Como diría casi el descontrol interior.
Es un contador hate.
Es un contador. Sí. Efectivamente, ¿cuánto hate tienes dentro, no? Sí. Entonces, la rabia hace que puedas ponerte nervioso en algún tipo de acción y que te salga mal, ¿no? Entonces, de tu pool de dados, por ejemplo, eso sí que funciona igual que antes. Por ejemplo, si vamos a hacer, yo qué sé, voy a intentar escalar. Destreza más atletismo.
Ejemplo.
¿Vale? Sería la suma. Entonces, supongo que suma, pues tengo 3 de destreza, 2 de atletismo, 5 dados. Pero...
5 dados de 10.
5 dados de 10, sí. O sea, aquí los dados son todo 10. Aquí no hay dados de ninguna otra cosa. Todo 10. Entonces, sumaríamos, cogeríamos 5 dados. ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes tener de 0 a 5 de rabia. Bueno, 0 no. O, bueno, por poder puedes tener 0. De hecho, ya podrías llegar a jugar con 0 de aquella manera. Podrías tener 0 de rabia, sí. Ahora diremos qué pasa. Vale, pero supongamos que tenemos 2 de rabia. Pues de esos 5 dados que yo tengo, hay 2 dados que tengo que sustituir por los de rabia, que son dados de 10 también. Pero esos dados son especiales, porque aquí los unos y los doses...
De esos dados de rabia.
De estos dados de rabia, bueno, pues tienen efecto. Entonces tirarías, si te sale, yo qué sé, 2 éxitos...
Los éxitos son los que marcan con 6 o más.
6 o más. Te pueden salir 2 éxitos, y en los dados de rabia te puede salir 1 éxito. 2 éxitos, o te puede salir un 1 y un 2 en un dado, o un 1 y un 2 en otro dado. El asunto es que si sacas en los dos dados un 1 o un 2
de rabia,
en los dos dados de rabia, sí, hablo de la rabia, ahí es cuando consideramos una pifia, lo que diríamos pifia antiguamente, que aquí sería un...
se llama resultado brutal.
Resultado brutal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso escalarías, pero a lo mejor pasaría algo asociado a esa tensión que tienes, pues yo qué sé, por ejemplo, no sé, si fueses en Glabro, a lo mejor irías, me estoy acordando de las gárgolas que iban clavando las uñas en el...
Y has dejado un rastro de
dejas un rastro, claro.
Y destrozas todo el edificio que llama la atención, por ejemplo, si...
Sí. O resbalas a lo mejor, pero consigues agarrarte, yo qué sé, no sé.
No necesariamente, normalmente suele ser un fallo.
Ah, ¿fallarías?
No. A ver, en esta, es como en estos juegos modernos, cuando fallas también puedes decir... Bueno, no fallo, pero tengo una consecuencia.
Una consecuencia, exacto. Sí, pues eso.
Nada brutal es lo que tú estabas contando, porque por lo que he leído era como que haces algo brutal. La idea es que es algo brutal, no malo, sino brutal.
Por eso las garras en la pared.
Sí, claro.
Pero imagínate que estás con una cuerda y te salen las garras y rompes la cuerda, por ejemplo.
Sí, tienes que escalar a pelo, o lo que sea.
O, efectivamente, o empiezas a escalar y dejas las marcas y eso puede ser una marca para que te, luego te vean.
Vamos a ver, que cuando la rabia se te descontrola...
Sí, es un poco eso.
Y estás haciendo una acción donde no venga bien, pues... va a tener consecuencias, claro. Pero hay un caso en el que puede venir bien,
sí,
¿no?
Sí, bueno, estaba pensando antes del caso en el que viene muy bien, por ejemplo, en acciones sociales, a lo mejor se ve muy claro que de repente pierden los estribos.
Le das la bofetada o el puñetazo, claro, vale.
Claro. Sí, te tienen que dar un codazo para que te calmes o algo.
¿Puede ser que Will Smith sea un hombre lobo?
Por ejemplo. Pero claro, a Will Smith le salió la tirada de pelea y el dado, los dados de rabia. Bueno... Y luego, claro, ¿dónde ser brutal viene bien? Pues en la pelea. En la pelea. Ahí si te salen los dados de rabia, se considera... Bueno, en los dados normales, si te salen dieces, serían dos dieces, serían un crítico, se multiplicarían por dos. O sea, si en vez de dos, serían cuatro. Y en cuando estás peleando, cuando te salen éxitos brutales, que serían unos y dos en los dados de rabia, se considerarían también... éxito crítico, o sea, multiplicaría por dos esos éxitos. O sea, esos éxitos, cuatro más sería.
Sí.
Y pues eso es muy bruto, porque aquí cuando te sale tanto, eso luego sí que se suma el daño. No es como comentaba Alberto antes, que volvías a tirar el daño por otro lado y tal. No,
solamente
aquí,
es una tirada.
Claro, aquí efectivamente solo es una tirada enfrentada. Bueno, en el caso de los combates, y en el caso de combates sociales y tal, también podría ser enfrentada. Y bueno, si pasas por encima del otro, pues ganarías, digamos, el duelo.
Eso es, pues básicamente son así las reglas, no tiene mucho más historias. Eso, un doble éxito, o sea, doble crítico.
Doble 10
es se multiplica por 2.
Se multiplica por 2, y doble 1 o 2, si estás peleando también se multiplica por 2, y si no estás peleando, pues
te comes un marrón.
Consecuencias. Y luego aquí añadir lo único, pues ataque cuando quieres hacer varias acciones.
Sí.
Que te vas descontando un dado por cada acción que...
Más que hacer varias acciones, lo que pasa es cuando te defiendes...
La defensa, sí.
Te vas quitando... De hecho, en realidad es eso. Cuando te defiendes te vas quitando dados de tu reserva, de la tirada de destreza o de bloquear, como hiciste tú el otro día con una puerta. Y... pero...
Con las acciones secundarias también.
Eso es lo que iba a decir. Hay una cosa que se llama las acciones secundarias, que es que te quitas dos dados y haces algo secundario.
Algo secundario.
En plan, cambiar de forma... usa un don. Hay muchas acciones secundarias que también según lo que considere el máster, en plan dice, mira, pues quiero correr mucho más de lo normal, pues te quitas los dados y corres más, ¿sabes? No hacemos una tirada de correr,
claro, sino que dentro de lo mismo te quitas dados y te juegas un poco con los dados. Y me he acordado otra cosa allá al hilo de por ir terminando, que la rabia también sirve para hacer los famosos chequeos de rabia.
Sí, eso que es importante ese detalle.
Es importante, pues a ver si lo recuerdo bien. Por ejemplo, voy a aplicarlo al cambio de forma, que es de lo que me acuerdo más. Cuando cambias de forma, las reglas te piden que hagas un chequeo de rabia. En función de qué forma, por ejemplo, a Glauro o a Ispo creo que era un chequeo de rabia, que es básicamente tirar un dado, y si te sale un éxito, pues no pasa nada. Y si no te sale, perderías un punto de rabia. Vale, para Crino sería dos, podrías perder hasta dos puntos de rabia. O sea, tú pasarías, cambiarías de forma, pero... perderías o no en función de lo que te salga en la tirada, en el chequeo de rabia. Vale, ¿y aquí qué pasa si llegamos a cero de rabia?
¿Qué pasa? ¿Qué es?
Pues... eso que lo diga el máster. ¿Qué es lo que pasa si llegamos a cero de rabia?
Que se pierde el lobo.
Se pierde el lobo. Y eso es, hablando mal y pronto...
No te puedes transformar.
No te puedes transformar.
Iba no puedes decir, usar dones.
No puedes usar ritos.
Eso es. Entonces, claro, te pueden hacer un rito tus compañeros o alguien del clan o alguien del túmulo para recuperar el lobo. O aullarle a la luna. Aunque estés en homínido.
Sí, sí. Pues, aunque arde la luna, aunque estés siendo...
aunque estés haciendo el ridículo, pero tienes que hacerlo.
Bueno, es un hombre lobo. Arde la luna, ¿no? Pues ya está. No, solamente puedes hacer una vez por noche, así que cuidado con eso.
Claro, y se puede perder, o sea, no es algo que diga, buah, me guardo la rabia, no, realmente es algo que la rabia va fluyendo para arriba y para abajo todo el rato.
Sí, bueno, y... tú te puedes guardar la rabia o no, quiero decirte.
No,
tienes capacidad, no tienes sobre ese pool.
Eso es,
entonces... No tienes control, es lo que hagan los dados contigo.
Yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque quieren darle un carácter un poco caótico a la rabia, porque la rabia es un poco también caótica, ¿no? Es como un poco...
Sí.
No, la controlas.
De hecho, ganas rabia cuando te pegan la primera vez, creo. También en alguna situación que te tense te puede dar rabia. La pierdes cuando... Pues eso.
Sí, tienes... El control de la rabia es muy relevante. Y porque además también tienes que buscar las formas de relajarte cuando también sube mucho. Y serie de cosas, y hay dones, por ejemplo, que también te piden gasto de rabia.
Entonces, no se gasta normalmente, lo que hace es tirar y chequeo. A ver si se gasta.
Y el chequeo es lo que te dice
te puedes perderla usando el don con el chequeo.
O sea que no sería extraño que en una partida pierdas el lobo
en una campaña es bastante razonable que lo pierdan. De hecho, es muy razonable porque incluso cuando entras en frenesí, al terminar un frenesí, también pierdes toda la rabia y pierdes el lobo. O sea,
frenesí es otra cosa interesante. Puedes decidir más o menos si entrar o no.
Sí, porque ahora aquí en Crinos, cada turno, si no estás matando, como que es como una forma muy voluble. Y entonces tienes que gastar voluntad. Y si te quedas sin voluntad o no quieres seguir gastando, pues entras en frenesí automáticamente, a menos que hayas cambiado de otra forma menos brutal, ¿no? Entonces, como que la versión Crinos, que es la versión más bestia, de hecho mucho más bestia que las versiones anteriores, está desatada. Que por cierto, esto está muy traído del Hombre Lobo Lexi, que también le pasaba lo mismo. Entonces, puedes decidir, mira, paso de seguir gastando voluntad, aquí voy a por todas. No pasaba como la anterior edición, que trabas en frenesí y luego te comías a la gente y cosas así. Este no es tanto... Aquí solamente es como rabia, ¿no? Entonces empiezas a matar y tal. Y puedes luego, cuando ya acabe, intentar controlarte, que igualmente vas a perderlo. Pero... Y si no que te controlas es cuando empiezas a atacar a todo el mundo, ¿no? En plan,
ya... Hay una tirada específica de...
Eso es.
De parada.
Entonces ya...
O sea, es delicado el tema.
Ya, o te paran a tortas... O hay dones que también pueden
pueden ayudar a calmarte, o te pueden por lo menos dar la opción de volver a tirar, y cosas por el estilo.
Bueno, pues eso es un poco
lo único que yo sí remarcar, que aunque lo habéis dicho así un poco de pasada antes, ya ha desaparecido completamente el concepto de las dificultades en el tema de los dados. De hecho, los dados nuevos no son ni con números, aunque se puede jugar con los de números, porque son los valores, los 10 son los dales, los 1, pero porque en realidad las dificultades ya de todas las cosas son a resultados de dados, pero no tienes que salga más de un 4, que salga más de un 6 o que salga...
Esto también viene del exilio, yo creo.
Sí, el exilio también, pero la dificultad, lo que llamaba la dificultad en las ediciones de 20 aniversario y anteriores...
Sí, era dificultad del dado.
Era, claro, era el número que se
le sacaba el dado. Sí, dificultad 8.
Eso, en el exilio eran 8 la dificultad. Y aquí es dificultad 6. O sea, todo lo que salga 6 o menos se considera un éxito. Entonces,
más.
Entonces, ya cuando habla de dificultad, no es lo del dado, sino el número de éxitos
claro,
que has
necesitas
sacado.
3 éxitos para saltar esto. O lo
te
que
digo
sea.
Dificultad 2, pues tú tienes que sacar 2 éxitos en las tiradas de dados. Y ya está. Eso es.
Ha cambiado el concepto ese de la dificultad, que es una variable más también que había dentro de,
sí, porque antes,
de las
tiradas.
Por
ejemplo, un arma tenía una dificultad, una maniobra tenía otra dificultad.
Eso a fin de cuentas lo que hace es simplificar el sistema para que. Eso ya lo vimos en el exilio y los juegos de crónicas, pero bueno. A mí eso me parece bien, pero eso ya hablaremos en las conclusiones, lo que nos parece bien y tal. Y ya un poco para terminar sobre las reglas, quizá podríamos hablar un poco que sigue existiendo la fuerza de voluntad. Claudia, ¿para qué sirve la fuerza de voluntad? Así que para lo mismo, ¿no? Más o menos.
Sí, para se utiliza mucho en los dones también, como hemos dicho, para mantener la forma Crinos sin entrar en frenesí. Y cosas por el estilo, pero por ejemplo con los dones es fundamental, porque muchos de ellos, hemos dicho, con la rabia se hace un chequeo de rabia, los dones que tiran de rabia, pero hay dones que son directamente gasta un punto de voluntad y si no, no lo puedes usar, y es eso. Y bueno, y para el control del Crinos, y etcétera, etcétera.
Y también puedes gastar ahora un punto de fuerza voluntad para repetir tres dados.
Es verdad, para repetir, repetir tiradas.
Sí, es un poco distinto.
Excepto los éxitos brutales de... bueno, los fallos brutales.
Los fallos brutales. Sí. No, tienen que ser dados que hayan salido un resultado neutro, por así decirlo.
Cualquier otro resultado. Incluso si quieres repetir algo que te ha salido con éxito, tú mismo, ¿no? Eso ya es asunto tuyo. Y además también tiene como novedad la fuerza voluntad que se puede hacer daño agravado.
Sí,
se
que
puede hacer
que,
daño a la voluntad.
Sí,
la,
antes tenías el daño, o sea, igual que tenías el daño de la salud, que es el normal y el agravado, ahora la fuerza de voluntad en los conflictos mentales, por así decirlo, tienes el daño y el daño agravado.
Eso es, también puede haber daño agravado. No, si lo pierdes todo aquí no mueres, pero te quedas ahí
queda
como...
groggy.
Pues, en plan rollo como la llamada de Cthulhu, en posición fetal o algo así. Va diciendo pues...
Ya es chungo el tema, sí.
Sí.
Y otra cosa quería yo comentar, el renombre, no hemos hablado de él, sí. Y que también ha cambiado.
Sí, cuéntanos un poco.
A ver si recuerdo. Bueno, antiguamente ganaba renombre en función de las cosas que se iban haciendo.
Sí, había
al final de, claro, al final de... Sí, gloria, honor y sabiduría. Y bueno, si ibas ganando renombre, en función de lo que ganabas, ibas subiendo bolitas permanentes. Y
sí, según el auspicio que fueses,
eso es,
tú ganabas un. Te pedía unos mínimos en cada uno de esos para subir a un. Para
de,
subir a un nivel.
De categoría, sí, de, sí. Como había...
de rango.
Y en función del rango podías coger los dones.
Eso es.
¿Vale?
Y tenías más importancia en la sociedad, eran las dos
claro,
cosas.
Claro, eso también es verdad. En la sociedad, efectivamente, con más rango ibas teniendo más renombre, precisamente. Ahora ha cambiado un poco. Ahora el renombre son puntuaciones igual que son las habilidades, igual que los mentales, te lo vas subiendo con experiencia. También cuentan para cogerte los dones. Lo único que ahora sumas, las bolitas puedes tener hasta 15 como máximo y contarías tu renombre total para pillarte los dones. O sea, si un dot te pide que tengas, me lo invento, 6 de renombre, pues tú tienes que sumar 6 en total de
o
la...
más.
O más, sí, claro, 6 o más en el total de las bolitas que tengas en los 3 renombres. Sigue siendo lo mismo, honor, gloria y sabiduría. Y luego este honor, eso sí, se utiliza como tirada para los dones. Con lo cual, bueno, aquí hay un jueguecito de si yo puedo pillarme con 6 un don, pero a lo mejor tengo solo uno de gloria y el don va con gloria. Bueno, entonces cambia un poquito el funcionamiento, la mecánica cambia con respecto a...
anterior.
Sí, de hecho cambia bastante. Ahora también es bueno más complicado pillarse dones. No sé si decir que es más complicado.
Parece que te pillas menos que antes.
Sí, tienes menos.
La lista están, menos. Las listas están bastante reducidas
y las listas
con respecto
son más pequeñas,
a lo que era antes.
Sí.
Sí, algún nombre suena, pero también ha cambiado la mecánica de las cosas que había. Sí, eso se ha hecho más pequeñito, sí.
Bueno, pues podemos hablar un poco de iniciativa. Comentar que ya no hay tirada de iniciativa. Antes era... Esto sí que es totalmente nuevo. En las anteriores ediciones siempre hubo una tirada de iniciativa. A veces con tirando varios dados, otros sumando la astucia más...
destreza más astucia.
Eso, destreza más astucia y tal.
Y más un dado.
Pues ahora ya no. Ahora es depende de la situación. Eso también es... más heredado de
y juego. Depende de la acción que vayas a hacer.
Exacto. Eso me recuerda un poco a las mágicas. A la cuarta edición, por lo menos.
Sí.
Pues ahora depende de la acción que vas a hacer, pues. Y tu iniciativa como jugador, ya sea, o de los perejotas, da igual, pues pueden estar ordenados de una manera u otra. Entonces, si haces dones o cambias de forma, eso es lo primero que ocurre. Luego, si combates, si estás ya peleándote con alguien de anterior turno, eso va primero. Luego los que disparan, luego los que van a acercarse para darse golpes y ya todo lo demás. Más o menos sería ese orden que... Pero luego dirás, ¿y qué pasa cuando los dos se van a pegar? ¿Quién va primero? Es que da igual, porque como ha dicho Sergio, se resuelve la tirada, los dos hacen la tirada contra...
No sé, es como un duelo.
Un duelo. Entonces si tú me pegas con tu Clive y yo te pego con mis garras, pues yo uso mi pelea, tus armas cuerpo a cuerpo, que no se llama así, se llama pelea con armas, creo... Pues y se resuelve. Y quien saque más, pues es el que se lleva las tortas. De hecho, cuando saca lo mismo, los dos se pueden llevar la torta, ¿no? Porque.
Es muy samurái eso, ¿eh?
Eso me hizo gracia, ¿no? Porque en plan tiene sentido que a veces te pegues y
sí,
te hagas daño al mismo tiempo, ¿no?
Salgan escaldados, sí, sí.
Es eso, es por.
Agiliza bastante el combate porque es un ataque, una defensa, todo. O sea,
todo junto.
Todo junto, efectivamente.
Y lo hace muy rápido, sí.
Bueno, eso hay algunos que les gusta más, otros menos. De hecho, eso en las conclusiones ya lo hablaremos. Sí.
Vale.
Y eso y tal. Y yo creo que así con las reglas, pues obviamente hay muchos matices. Podríamos hablar sobre las reglas durante horas y podemos hablar si hay dones que nos gustan, que han cambiado, qué tal. Pero eso, si acaso, lo dejaremos para otro podcast. Y,
sí, habría que hacer podcast temático. Hoy toca dones.
Hoy toca dones. O algo así, sí. Algo así. Y nada, pues yo creo que aquí podemos dejar de las reglas, a menos que queráis aportar alguna cosa más.
Nada, yo solo un inciso, que lo de la iniciativa, al principio cuando vi que no había como tirada, que no había como un orden tan definido, pensé en mi mente, digo, esto va a ser un poco caos, pero sin embargo luego me di cuenta que funciona bastante bien. Bueno.
Pues estamos aquí de nuevo, y ahora vamos a hablar de lo que realmente diferencia este Hombre Lobo quinta edición del resto de ediciones de Hombre Lobo. Y no me refiero solamente a las reglas. Las reglas ya hemos hablado y sí, ha cambiado mucho. Y luego hablaremos si nos gustan o no. Pero vamos a hablar un poco del trasfondo. Quizá podríamos cada uno de nosotros hablar un poco de algunas cosas del trasfondo. Vamos a empezar por Alberto, que ya hemos estado hablando antes fuera de micrófono sobre el tema de las tribus y cómo han cambiado conceptualmente. No me hables un poco de la culto de Frentes y eso, sino más bien...
Sí, te entiendo. Es muy básico. Antes la tribu era una cosa más física, genética incluso. O sea, digamos que antes, dentro de que es un mundo mágico y de fantasía, y de ciencia ficción, no de fantasía, que obviamente la gente no se convierte en lobo ni cosas así, pero había una parte pseudocientífica, por decirlo de algún modo. Un hombre lobo tenía un hijo y ese hijo tenía un gen que se podía convertir en hombre lobo, con lo cual ahí arrastraba ya pues una parte. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora el hombre lobo de repente es alguien que es, pues puede ser, hay varias teorías, hay elegido de Gaia o sí que lo heredó de algún antepasado, o le puedes dar bastante más trasfondo, pero no es necesariamente alguien que tiene esa sangre. ¿Qué ocurre? Que ahora las tribus están atadas a ese cambio de concepto. Ahora las tribus son pues como una organización por conceptos afines o religioso, como decía antes Claudia, porque tienen un guía espiritual que sería en este caso el tótem. Y antes había un bagaje cultural mucho más gordo. Pues, por ejemplo, si antes existían unos que tenían un linaje más vikingo, pues toda su estética, sus modos y sus formas de hacer van a ser un poco relacionadas con eso. E incluso físicamente. Lo normal es que si te encontraras uno de los que eran más tipo vikingo, pues fueran altos, rubios y cachas. Que luego puede haber excepciones y siempre...
Incluso sus formas lupinas también eran distintas.
Efectivamente, pues claro, porque había mucha regionalidad en lo que son los geos de donde estaba cada uno de esa gente. Pues quiero decir, pasaba por ejemplo un ejemplo, el Subtena, que son por Sudamérica y por ahí, sus lobos y sus formas lupinas eran más pequeñas que, por ejemplo, los rusos, que eran en este caso los filodox, rusos, ¿no? Era un poco toda la zona de ahí, pero bueno, como Rusia ocupa tanto, pues la gran mayor parte eran rusos. Pero toda esa zona de ahí, cuando había un colmillo plateado, pues su lobo solía ser un lobo muy grande, muy lustroso, blanco con colores plateados, en comparación con el, pues eso, el lobo de Luctena, que era más pequeño, más rojizo, más marrón y más pequeño, un lobo mucho más pequeño. Entonces, claro, aquí cambia bastante la película, porque ya la temática se parece, tienen los mismos puntos afines, que podría tener una tribu, como decía antes, más racial o menos, pero claro, tú ya te unes a una tribu porque tú quieres voluntariamente... O por mil razones, pero no es que estás en esa tribu de primeras, no haces ya en esa tribu.
No se nace en la tribu.
No, es una elección. Ya sea porque el que te ha instruido en los estos y ha seguido sus pasos, y entonces tú sigues sus pasos, pero es un poco más educacional o eleccional. De que tu espíritu...
Religioso, ¿no?
Religioso es, sí. Es una elección personal, no es un dado por la genética del nacimiento.
Efectivamente.
Y eso claramente es un cambio muy...
Muy drástico.
Conceptualmente, un cambio muy drástico, sí.
De hecho, Claudia, ¿qué me puedes contar? ¿Ya pueden reproducirse los hombres lobos entre ellos? ¿O qué pasaba?
Sí. Eso es un cambio también, porque como hemos quitado este concepto, este elemento genético, ha desaparecido en cierta manera la parentela. La parentela era esa familia humana de los hombres lobo que potencialmente podrían llevar los genes. Ahora se sigue hablando de unos parientes, no parentela, los llaman parientes, que son gentes que potencialmente puedan aparecer como lobos, pero que no es una certeza, porque aunque sí que hay ciertas líneas que parece que dan más lobos, no hay una garantía, no hay una tanta seguridad en este componente genético como había en la versión anterior. Y efectivamente... Antes estábamos hablando, como veía ese componente genético, los hombres lobos solo podrían nacer de una relación entre un hombre lobo y un humano, o un lobo puro, el lobo animal, evidentemente, pero no había la viabilidad de los nacimientos de hombres lobo por la mezcla de, bueno, sí eran hombres lobo, pero eran deforme, eran lo que llamaban los metis, que estaban denostados porque eran, tenían,
de hecho,
defectos,
tenían todos un defecto,
tenían defectos, etcétera, etcétera. Lo que era la sangre, los hijos de dos hombres lobos no era, y ahora eso no pasa. Los metis han desaparecido como concepto en todo el libro.
Sí, ya no dan. Que también yo creo que eso es, no diría un cambio conceptual, o sea, lo es, pero también es una limitación, ¿no? Porque antes era narrativa o dramática, porque antes existía el concepto de esos hombres lobo metis, y ya había, concurrían problemas sociales, ¿no? Tanto
sí, narrativamente eso, llevabas la vergüenza y tal.
Y los padres llevaban la vergüenza, y por eso el romance. Querían componer con romance este prohibido también, y eso ha desaparecido, porque ahora ya no hay ese drama, no existe el drama de que lo único que los hijos pueden no salir hombres lobos.
Sí, puede ser hijos de. Puede que lleguen dos hombres lobos, tengan un hijo y que sea completamente humano, y que lo que les pase, el drama viene por otro lado, porque no saben qué hacer con el niño completamente humano.
Hay quien lo cuida, los abuelos.
Sí, porque lo que sí que han intentado yo como marcar más. Es ese problema que estábamos hablando de la dualidad y de la. Como que hablan mucho de que el mantener el contacto con tu lado humano y tu familia humana y las relaciones humanas es como raro y como complejo. Entonces, te tienes que coger dones, trasfondos especiales para poder hacer vida humana y.
Sí, bueno, aquí esto, siguiendo un poco también, sí que tiene un poco en común con antes, es igual. Que hay dos, ya una vez que tú te conviertes en Garou, sea del modo que sea, en un juego o en otro, hay dos sociedades. Está la sociedad normal humana y la sociedad Garou. Y al final el día tiene 24 horas y si tú estás en una o en otra, estás gastando tu tiempo.
Sí.
Porque al final en la propia sociedad de los hombres lobo hay tareas y hay casi profesiones en las que estás allí todo el tiempo. Si estás ahí no eres maestro en la escuela o no llevas tu bufete de abogados.
Claro, sabes. Sí, tienes una doble vida en tu arregla.
De hecho, ahora tienes que cogerte los trasfondos para tenerla, si no, no la tienes.
Si no se asume que vas a estar viviendo una vida Garou y punto.
Venga, ya requiere todo tu tiempo.
Atención, claro.
Nada de pluriempleo.
Sí, eso también es un poco cambio también de trasfondo. Porque sí. Antes sí que parecía que daba la sensación de que todos tenían, ¿no? No necesariamente, pero como que lo daban por hecho.
Sí,
como...
no se daba tanta importancia o... No había tanta dificultad, ¿no? Para sí. Aquí es como que te lo ponen difícil, o sea, o tienes a alguien que te cubra el trabajo o no sí. Puedes estar.
Tienes identidad, para poder tener una vida normal y una identidad en el mundo humano, tienes que gastarte los puntitos.
Pues sí. Luego quiero hacer un inciso en, sobre todo, Alberto va a querer saber más sobre este asunto, porque he visto muchos podcasts y muchas historias que decían que el hombre lobo no existía, no existen otros cambiaformas. Y eso es incierto. Sí que están los otros cambiaformas, lo que pasa es que no están. Pasa como la segunda edición. Se sabe cómo son, pero sí que hacen una referencia a ellos. Dicen, de hecho, hacen referencia a los hombres araña y a los hombres cuervo.
Bueno.
Los Korax no nos ponen nombre. Pero ahí están, o sea, yo es que he escuchado, lo digo aquí porque he escuchado mucha gente, muchos videoblogs y muchos que han quitado los otros cambiaformas. No, señor, no los han quitado, están ahí, pero están...
Y yo, mi apuesta es a si esto va a más o tirase a más.
¿Tiene un éxito bien?
Seguro que salen más, y más incluso de sordos, ¿eh?
Sí, seguro que sabe. Vamos,
porque en su momento recuerdo que el libro de los Baster, que me acuerdo que me lo regalaron por mi cumpleaños hace muchísimos años.
¿Veis aquí el 94?
Y es de los primeros que, si no es el primero que tuvimos de razas cambiantes, que yo creo que fue el primero, y tenía mucha calidad ese libro de cómo estaba hecho, de definición de tribus y todo. O sea que si ahora siguen un poco esa línea...
Sí, pero que es un poco van a ver qué éxito tienes
claro,
tú para
claro,
ver
claro.
Si
obviamente
pierden
primero
el
hay que
tiempo.
Hacer una toma de medida.
A ver, es que... Eso quizás para mí es para las conclusiones, pero es verdad que mucha gente no le gustaba la idea, no porque no le gustase los Bastet, sino por la idea de que parecía esto un poco de furros. Entonces, claro, es verdad que había la sensación, si cogiese todos los libros y los juntases y tal, que parecía esto Furrolandia, ¿no? Porque, pero claro, esto también podemos decir lo mismo cuando juntamos vampiros, hombres lobos, magos y no sé qué, esto parece un circo, ¿no? Porque tienes que llevarlo como quieras, ¿no? Entonces, realmente no es cierto que lo hayan cortado, simplemente, por el momento, no lo han querido meter porque es mucha historia y tal. A lo mejor meter un suplemento posterior enorme que a lo mejor no están por separados, sino que lo ven eso todos juntos, puede ser.
O lo limitan, o sí. Habrá mil cosas.
No ponen todo, ¿sabes? A lo mejor salen los hombres felinos, pero no te ponen todas las líneas, o sí te lo ponen, pero a lo mejor es un poco. No están definiendo como parecía en las ediciones. Bueno, eso casi seguro, ¿no? Ya para terminar este apartado del trasfondo, vamos a hablar que las tribus son las mismas, aunque les han cambiado el nombre algunas. Por ejemplo, Alberto, ¿cómo se llamará el Consejo Fantasma, no? Los
Utena Consejo Fantasma.
¿Y los Wendigo?
Acechadores de la Ventisca.
¿Y
los Fianna?
¿Y algo de los ciervos? ¿Guardianes de los ciervos?
Guardas de ciervo.
Guardas de ciervo, sí. Y esos de los que están normales, creo que ya no hay ninguno que haya cambiado más el nombre.
Los otros son iguales.
Pero lo que han hecho es que han sacado dos tribus como jugables.
Las han quitado de
su jugabilidad, por decirlo de una manera.
Están sacadas de la parte de crear tu personaje y están puestas a la parte del narrador.
Exacto. Aunque bueno, realmente las reglas son las mismas, así que a priori, lo más que no te han puesto cuál es su prohibición ni nada, así que bueno, no son jugables realmente, pero podrías hacerlo tú con Homebrew. Y esas son el Contempla Estrellas y el Culto de Fenris, antes llamado la Camada de Fenris. ¿Por qué los han sacado? ¿Por qué los han sacado, Sergio?
El por qué no lo sé. Que nos lo explique alguien. Uno, porque se ha quedado mustio.
Exacto.
Luego Contempla Estrellas, han caído en el arano. Pues es una especie de depresión, básicamente. Uh-huh. Pues eso, que yo qué sé, me imagino que se habrán replanteado toda. ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Qué estamos haciendo con Gaia? ¿Por qué peleamos de esta manera? Exacto. ¿Habrán entrado en un conflicto interior?
Sí, están en el punto de, si es que da igual lo que hagamos.
Sí, efectivamente. Entonces, pues debe ser que se había fumado María por ahí a una esquina.
Agua, sí. ¿Y el culto de Fenris?
Y el culto de Fenris, pues casi te diría que les ha poseído la rabia. Están a 5 de rabia todo el rato. Y están que quieren. Están un poco con el fin justifica los medios. Quieren.
Que ya les da igual todo.
Que efectivamente, matar. Que esto no se puede estar. Tanta política no es efectiva, hay que dar donde
cortar duele.
Cortar por los sanos.
Yo creo que están en el plan de vamos a quemar la tierra y luego ya empezamos.
Sí, es un poco. Vamos a hacer una tabla.
Un poco rasal. Si quitamos al. Dejamos la humanidad al 20%, todo se regenera mejor.
Sí, algo así.
Sí, a ver, a lo mejor no le falta razón, ¿eh? pero. No tiene buena prensa la medida.
Esto lo llaman ahora el Jauglosk, que es el contrario del arano. Que es, pues eso. El arano sí que sabíamos, las anteriores ediciones hablaban de ello. El Jauglosk, no sé si algún libro salió.
No, a mí el arano sí me suena al otro, no, es verdad que no. El
Jauglosk. Y pues están enfadados y quieren acabar con todo. Han roto con la Nación Garou. Y bueno, la Nación Garou está rota ahora porque ha perdido ahí algunos de sus hermanos en esto.
Y están, de hecho, hay tema de conflicto también porque como han roto, han abandonado túmulos. Entonces hay cosas como de perjuicio de que han dejado de cumplir su parte y tienen los demás y los demás tienen que cubrir lo que estaban haciendo, ¿no?
Pues han perdido, pero no. Pero están luchando contra la Queen.
Sí, han perdido las formas.
Digamos que la política que de la Nación Garou no les molaba y han hecho la guerra por su cuenta.
Eso es.
Pero el objetivo, digamos, es el mismo.
Sigue siendo el mismo.
Pero los Wendigo, pues no. Eso, o sea, los Danzantes Espirales Negras no. Esos son los malos de la película aquí. Es la versión oscura que siempre ponen en todos los juegos de ti mismo, ¿no? Tu reflejo oscuro. Pues eso. Los cantos de Fenris, ya por terminar, es un poco. También han traído un poco de hombres lobo exilio. No sé si os acordáis que había también como unas tribus de hombres lobo que eran como protofascistas, ¿no? Así como que muy chungas. Y han querido que haya también algo que sea un poco gris, que no sea tan claro como los Danzantes Espirales Negras, sino que.
Sí, un punto intermedio.
Y, que sobre todo le han metido mucha. Más política. O sea, más.
Eso le añade política.
Le añade salseo.
Bueno. Eso ya, pues, cada uno le verá bien o mal según sus opiniones. De hecho, a eso vamos ahora. Al quinto punto, vamos a hablar de nuestras conclusiones y terminar este podcast. Bueno, pues aquí estamos ya en las conclusiones. Estas son nuestras percepciones personales. No hemos jugado tanto. Hemos jugado 2-3 partidas. Algunos más, otros menos. Algunos han leído más, otros menos. Y si te parece, Claudia, empezamos contigo y nos cuentas, pues, ya como tú quieras ordenar tus pensamientos sobre qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no.
Bueno, pues lo positivo que he visto, el cambio de las reglas fundamentalmente. Me ha parecido que están bien. De momento, es verdad que no hemos jugado mucho, pero lo que hemos estado jugando, los cambios de las tiradas y eso, me parece que están bastante bien, que están funcionando. Negativo, pues bueno, el tema de los cambios en las tribus, aunque conceptualmente no me parece mal, y me parece, de hecho, lo que hablábamos fuera de micro, que es más fácil cuadrar una manada con gente de tribus diferentes, porque ya no es una cosa de nacimiento asignado, sino una cosa de elección personal. Pero me parece que han perdido, a la hora de definir las tribus, han perdido un poquito de sabor. Me parece que están, bueno, también a lo mejor a la gente le parecerá bien, pero están menos arquetipadas en su definición, y entonces pues es más vago el entender a qué te estás ateniendo, a qué te estás diciendo yo elijo esta tribu, ¿por qué? O sea, lo quiero decir, me parece que ahí el definirlas se les ha quedado un poquito, ha perdido un poquito de sabor. Y eso es lo que he visto de negativo. Lo del Jarano y el que haya aparecido el Howlocks, que son además cosas que te pueden pasar en la ficha, tienes contadores y puedes subirlos y bajarlos y te puede fastidiar, no lo he visto todavía. Y bueno, pero en general de momento me está gustando.
Pues nada, pues vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué te parece, Sergio, aquí a ti el juego? Ya...
Yo voy a intentar ser breve porque Claudia se ha liado mucho.
Bueno, pues.
No, a mí en general me ha gustado. También lo miro con buenos ojos porque siempre me ha gustado este juego.
O sea, la ambientación general te gusta.
Sí, en general me gusta, eso es. Y hombre, luego siempre me ha gustado. Entonces, pues lo acojo con ganas, de alguna manera. Sí que estoy con Claudia en el tema de las tribus, estos cambios de nombre, de buenismo un poco que han hecho, que yo lo veo como producto de nuestro tiempo también un poco. Entonces, bueno, sí que me pierde un poco, ¿no? Porque, joder, los lobos también en la naturaleza son muy raciales, ¿no? Hay lobos muy...
Tienen su pedigrí,
efectivamente. Entonces, bueno, se pierde un poco eso, pero quitando eso, el juego, las reglas han mejorado, es muy ágil. Me ha sorprendido gratamente, por ejemplo, la iniciativa que comentaba antes... Y en general me parece divertido. La verdad es que me ha gustado volver a jugar. Ha sido volver a recordar otra vez esos tiempos de Hombre Lobo. Así que bueno, en general le pongo un positivo a este juego.
De momento tiene un positivo,
¿no? Notable.
Le pongo notable.
Bueno, pues ahora vamos con Alberto, que creo que tiene la opinión más dispar. Pero bueno,
sí, yo os cuento. Yo realmente me he estado leyendo el manual cuando me lo pasó Pablo y he jugado solo una partida, con lo cual tengo poco criterio. Pero, primeras percepciones, que es de lo que voy a hablar. Coincido en que las reglas necesitaban mejoras. Estas todavía no las he testeado lo suficiente, de primeras me parece que sí. O sea, ver dados con dibujos es una cosa que no me gusta, pero bueno, que se puede hacer con números, ya lo sé. Pero claro, como de primera ya veo los dados con números, ya no me gusta. Pero bueno, es una tontería mía. Luego, pero me reitero, había que cambiar las reglas, por lo que decíamos antes, porque era súper poderoso y tienes una mala tarde y es imposible de entender narrativamente que no seas capaz de dar a un matón. O sea, no, entre otras cosas. Luego, la parte de ambientación, que es un poco lo coincido un poco con lo que dicen Claudia y Sergio, me falta el arquetipismo de antes que decíamos. Por todo el bagaje cultural que llevaba, quiero decirte, pues me hago un hombre lobo que es tipo indio, o me hago un hombre lobo que es más de tradición vikinga o egipcio. Y entonces, pues ahí jugabas, te daba un montón de identificación, ya sabías a lo que ibas, ya tenías parte de la historia hecha. Ahora, como es un sitio al que tú te unes voluntariamente, pues ahí pues realmente es como que en un momento dado puedes decir, es que no se diferencia un hombre lobo de otro. Quiero decirte, vale, tú estás más interesado en política y yo estoy más interesado en no sé qué, pero es un poco como la vida real, ¿no? Es como, llega a tener una función, un marcaje... A mí eso me deja un poco frío, ya os digo, porque, a ver, vengo de haber jugado muchos años al otro, igual lo tengo demasiado interiorizado.
Bueno, lo he llamado como, que ahora no son tribus, son clubs. Seguro.
Sí, sí, eso un poco, me parece como que te unes a un club, al club de los caminantes silenciosos o el club de los rehuesos. Es cierto que antes igual se podía haber flexibilizado un poco, como también contábamos antes, jugar más a la parte del espiritual y que pues de repente pues tú seas un hombre lobo de América del Sur con tus rasgos de persona de América del Sur, y cuando te conviertes en lobo, pues seas un lobo blanco y grande. O sea, no, yo creo que no habría ningún problema en eso, y que reflejase, pues eso, que los espíritus están globalizados y están por todo el mundo, porque al final es una cosa mística. No hay naciones para los espíritus. Entonces, bueno, un poco al hilo de lo que se decía aquí, que es un poco... Decíamos un poco que se ha hecho más woke, ¿no? Para el tiempo que corre. Yo no creo que sea eso, yo creo que simplemente han hecho un lavado de cara. De hecho, yo además estoy bastante a favor de ciertas cosas woke que ocurren hoy en día. Creo que además hay que forzarlas, y en verdad a veces decimos que es demasiado forzado, pero creo que es necesario porque si no, no se hace, no se da el paso.
De todas formas, no sé, jugándolo yo no lo estoy notando. No,
jugándolo tampoco es una cosa...
Bueno, hombre, gente, jugándolo tampoco es una parte narrativa de cuando tú imaginas a tu personaje con todas sus cosas y...
Entonces tú, Alberto, de momento estás...
O sea, le doy mi aprobado, o sea, me parece que está bien. Lo que pasa es que de primeras no tengo, siento la magia que le sentía con el de antes.
Ya para terminar voy a dar mi opinión, pues lo mismo. Pues si las reglas... pues yo creo que coincidimos, porque tampoco veníamos de muy abajo, pues las reglas eran muy malas antes anteriores. También es verdad, eso nos ha comentado, o lo he comentado antes un poco, que la han hecho como mucho más narrativas y mucho más sencillas, y entonces quizá para la gente que le gustaba un poco más, un concepto más de juego belicoso, pues a lo mejor tiene menos profundidad. Y a la ambientación, pues la verdad es que estoy un poco indeciso, porque... vosotros tenéis claro que es mucho peor, bueno, mucho peor no, un poco peor que antes, aunque no tiene sabor, pero yo, y estoy de acuerdo, claro, porque obviamente al haber quitado, pues digamos, esos rasgos culturales, pues también quitas drama, ¿no? Porque si lo homogenizas todo, pues, ¿por qué se va a poner a una furia negra contra un camada de Fenris, que era un típico enfrentamiento, ¿no? Hay algo que se ha perdido a lo mejor un poco en esa trayectoria, pero también puede ser una oportunidad desde el punto de vista narrativo, si queréis, porque, vale, tú ahora, como decíamos fuera de micrófono, el camino silencioso no tiene por qué ser egipcio, ni tener raíces egipcias, ni tener aspecto de ¿cómo se llama?
De chacal.
Y tal. Pero también te permite precisamente hacerte, puedes seguir haciéndote un caminante silencioso así, o sea, tú lo haces, tú dices, el mío tiene aspecto de chacal, no sé qué y tal, o sea, no te lo han prohibido, no te han explícitamente, pero a su vez, pues esa misma opción te permite hacerte una furia negra egipcia con rollo egipcio, activista de la región y tal, que también podría tener sentido, ¿no? O sea, que a lo mejor quieren que caiga sobre el jugador, que se cree esa idea. Entonces, bueno, te podríamos hablar si realmente están bien definidas. De hecho, algo que no tenían las anteriores ediciones es lo de los favores y las prohibiciones, porque ahora cuando juras a una tribu, bueno, entre comillas, o te dan unas obligaciones y unos favores, por sí. Que eso no tenía antes. Así, eso es muy definitorio, incluso a nivel de reglas. Pero bueno, habría que mirarlo una por una, porque es verdad que ya hemos hablado, decía, pues en esta de las combinos plateados no sé qué significa, ¿sabes? Cuándo es una prohibición y cuándo no. Pero si os parece, eso lo hablamos en otro podcast, y pues sería largo, sería por todas las tribus para verlo, uh-huh. Y lo dejamos para el futuro. Muy bien. Y nada, pues aquí acaba nuestro análisis bastante amplio de una hora y pico sobre los hombres lobo de la quinta edición. Y nada, lo dejáis en los comentarios, en las redes, en los buzón de correo, vuestros, lo que pensáis, si os ha gustado, si no os ha gustado. Si...
Y si hay alguna cosa, porque si va a haber segundo podcast, pues si hay alguna cosa que quieran que extendamos.
Pues sí. Pues
se aceptan peticiones.
El próximo mes seguramente no hablaremos de hombre lobo, porque si no sería mucho rollo, pero a lo siguiente yo creo que podríamos hablar de esto. Bueno, gente, nos vemos entonces aquí en la posada Mil Caminos en el próximo mes. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y creo que en esta ocasión tendríamos que decir también, como decíamos ayer, bueno, es cierto que se nos ha ido un poco de madre el parón de las novedades, pedimos perdón a todo el mundo que estaba ansioso por volver a escucharnos, y vamos a ver todas esas novedades y cositas que hay ahora mismo en mercado. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes, noches o días, como suele decir. Pues sí, pues vamos a darle y casi sin mayor dilación, porque tenemos mucha tela que cortar, la verdad. Sí, claro. Y disculpas por los que no vamos a nombrar, porque se nos van a pasar.
Pues sí, muchísimo, la verdad. Bueno, durante estos últimos meses, casi años, que no hemos estado, ha habido cosas bastante importantes que son las que queremos reseñar, como por ejemplo, a mí que me gusta mucho, el Lachin Churu 2D20, los tres libros básicos de Dungeons and Dragons 2024, de los que hablaremos en algunas cosillas un poco más. Hemos tenido esa remasterización tan esperada de Pathfinder II con todo ese lío que hubo de las licencias, El Señor de los Anillos, esa nueva versión, el Assassin's Creed, que también ha estado muy, muy esperado porque es una licencia muy, muy conocida, muy popular, el Delta Green merece una mención especial porque tenemos un amigo muy fan de este juego, sobre todo de su arte, de esos dibujos tan maravillosos que tiene.
Es muy fan de ese arte, de esa portada, sí.
El Candela Oscura, que es muy conocido para el rey de quienes lo han hecho. El Walking Dead, que para mí es un tema muy personal porque me encanta el mundo de los zombies. Como a lo mejor ya sabéis, algunos os habéis escuchado más veces. Ha salido o está a punto de publicarse, o dentro de poco se publicará, todo lo que es los libros del Cosmer de Sanderson, que los está sacando poco a poco, después de ese Kickstarter tan, tan largo. Por fin ha salido el Warhammer 40.000, ya tenemos el PDF y dentro de poco, bueno, ya podemos conseguir la versión física, si no me equivoco.
Cuando escuchéis este podcast ya estará en las tiendas.
Sí, eso es.
Y es el Warhammer 40.000, pero es qué versión, que hay mucho Warhammer 40.000.
Ahora a ver si nos acordamos.
Imperium Maledictum.
Y se ha terminado de publicar por fin toda esa crónica de El Enemigo Interior para Warhammer Fantasy. Y nada, ya nos ponemos, después de este repaso así de los grandes hitos que hemos tenido durante estos meses, nos ponemos un poquito más al lío de las novedades que tenemos ahora a punto de publicarse. Como por ejemplo para Dungeons and Dragons, Pablo, que es muy fan de los libros de Forgotten, ¿verdad?
Sí, bueno, soy tan fan como tú, más o menos. El caso es que van a salir ahora, pero desgraciadamente solo en inglés por el momento. Los dos libros de campaña o básicos de Reinos Olvidados, de Forgotten Realms, que uno es el Héroes de Faerun, que añaden más clases, más dotes, más estilos de magias para hacer tales, que son, creo que se llaman Mital, que es lo que hacen los elfos para hacer magia entre varios personajes. Y luego el otro libro va a ser el Forgotten Realms, que se llama... ¿Cómo se llamaba?
Adventures.
En Faerun, sí. Ese está más orientado al Dungeon Master. Y pues hace un repaso por las distintas localizaciones importantes de Reinos Olvidados, que para nuestra desgracia no es, comparándolo con los antiguos de la tercera edición y demás, que hablaba de todo el continente, al menos de Faerun. Pues solamente va a ser algunas localizaciones y algunas incluso son más conocidas, como creo recordar Baldur's Gate, Icewind Dale y demás, ¿no? Pero bueno, supongo que querrán sacar más suplementos. Habrá una Adventures in Faerun 2, 3, no sé cómo lo llamarán.
Yo creo que no tardarán mucho. Yo creo que están haciendo una política de traducción bastante rápida y cercana al original. Yo creo que no tardaremos mucho en verlo ni en castellano.
¿Estos que dices? Esto sí, es olvidado. Sí. Hombre, yo creo que va a ser de los más cercanos que va a salir, pero ya el año que viene, 100%. Y lo que no sabemos es este año sacará alguna cosa más. En teoría, sí. ¿Qué va a sacar? Quizá el de los dragones, ese que es un recuperatorio de aventuras antiguas. No sabemos. Ya veremos. No ha anunciado nada.
A lo mejor el de Stranger Things, el Welcome to the Hell's Fire Club.
Cierto, la caja de iniciación. Sí, la verdad es que esa tiene muchos visos de que sea de las primeras también, y antes que la de los olvidados.
O la caja de iniciación de Dungeons and Dragons, que también están hablando maravillas de ella en inglés. Querías también, bueno, hemos iniciado en nuestra mesa de juego, aunque yo todavía no he podido incorporarme, hemos iniciado a jugar ya al Hombre Lobo quinta edición, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Eso. ¿Y qué novedades hay del Hombre Lobo y del Mundo de Tinieblas en breve?
Pues así en general, podemos decir que en castellano hay anunciado tres cosas, supuestamente para este año, pero no hay ninguna confirmación. Bueno, excepto el de vampiro, que se llama Amor Sanguinolento. que es una guía de romance, de cómo llevar aventuras, bueno, aventuras y situaciones románticas dentro de tus partidas, ¿no? Que en el caso de Vampiro, pues es algo que puede darse con cierta regularidad. Ahí tenemos el Vampiro, luego tenemos para Mago 20 aniversario en una guía llamada Dioses y Monstruos, que es como un bestiario del mundo de tinieblas, por decirlo de alguna forma, de la edición 20 aniversario. Tampoco tiene fecha, supuestamente tiene que salir este año, pero no sabemos. Y para terminar, en castellano se está también traduciendo una aventura, bueno, tres aventuras en un solo librito que, de 96 páginas, que se llama Aroma a Podredumbre. Y bueno, pues tampoco tienen fecha. Siendo pequeño, yo entendería que se saldría este año, al menos para Navidades, ¿no? No lo sabemos, pero ahí está. Y en inglés, para Hombre Lobo, ya que este podcast de este mes era sobre Hombre Lobo, pues también ahí he anunciado otra crónica que se llama The Coming Destruction Chronicle. Como es una crónica entera, por lo visto, y también tiene herramientas para el narrador, o sea que, bueno, es medio guía, medio crónica. Eso es lo próximo que va a salir para Hombre Lobo. Además del libro del Wyrm, que creo que se llama The Wyrm Tide o algo así. Pero eso ya será para finales de año. Que ese sí que me interesa, ¿eh? Pero en castellano de momento no está anunciado.
Estoy viendo en el boletín que manda Renegade que ahora mismo hay una aventura que te puedes descargar totalmente gratis, que se llama Lost in the Fire. Será cortita probablemente.
Sí, me la han pasado por ahí Radio Makuto esta mañana. ¿Sí? Porque la gente tiene tanto vicio que quiere que siga haciendo la aventura. ¿Sí? Oye, ¿nos haces esta aventura? Pues bueno, pues sí, la haré también.
Pues a ver si me toca, entonces no me la leo. Y ahora creo que ya tendremos que ir al mogollón que tenemos este mes. No sé si lo sabéis, pero en el mes de octubre, a principios, no sé si exactamente el día 1, creo que sí, empezó el bueno, no es un Kickstarter, es un Backer Kit, de la edición de definitiva de Ars Magica. Ahora mismo, en este momento, llevan como un 80% más o menos, unos 30.000 euros sobre 40.000. Queda 15 días. Yo creo que se puede conseguir y ahora hablaremos de ella. ¿Verdad? ¿Tú qué piensas?
Pues, yo pienso que sí, que se puede conseguir. Es verdad que tiene bastantes trabas en el sentido de que los libros... La opción más barata, sin contar el PDF, son 150 euros. ¿Hay tanta gente como para interesar en Ars Magica para pagar esto? Pues hombre, hay mucha gente que... Bueno, mucha gente. Hay un grupo muy leal a este juego que le encantaría pagarlo. La pregunta es, ¿podría pagarlo? De momento hay como unos 140 interesados y han pagado un total de 30.000 euros. ¿Llegaremos en 15 días? Hombre, seguramente los últimos días van a ser frenéticos y habrá mucha gente que se apunte, incluyendo tiendas y demás, pero hay que esperar y ver qué ocurre. Yo ojalá, ya sabes que me he metido también, porque Ars Magica es como un juego fetiche para mí, para nosotros, para nuestro grupo, y es verdad que últimamente no lo jugamos tanto porque es que no nos da la vida, pero bueno, cuando salga esto, si sale, le daremos más, que ya tenemos ahí pensadas cosas.
Eso seguro. Yo también he participado en una edición, lo básico, porque no me daba el presupuesto para más, pero efectivamente. Bueno, vamos a comentar de esta edición. Bueno, no sé si lo sabéis, pero una vez que cerró la cubierta y se hizo la licencia libre que han hecho desde Estados Unidos, la editorial Black Darros, perdonad por la pronunciación, se me da fatal, se echó la manta a la cabeza y dijo, pues vamos a ello. Esta editorial está formada por algunas de las personas que crearon el Tribunal de Iberia, el último tribunal que publicó Lo Cubierta, y esta gente, que es una gran amante del juego, se lanzó y dijo, venga, nosotros cogemos la edición, el texto que es libre en Estados Unidos, recordad, el texto podéis cogerlo y usarlo para lo que queráis, y han decidido hacer una nueva maquetación, contratar ilustradores nuevos. Si entráis en su página de Backer Kit podéis ver algunas de las ilustraciones que han liberado. Hay algunas que para mí son un poco más flojas, pero otras son realmente espectaculares.
Hay pocas flojas, ¿eh? La portada es increíble. O sea,
la portada es increíble. Sí, me refiero a algunas casas, que hay algunas que a mí no me convencen particularmente. Vamos a ver un poco sobre esta edición, a ver que a mí me quede claro. Esta edición, Pablo, incluye en sus 600 pedazos de páginas, ¿incluye material de la quinta edición o es todo material nuevo?
No, vamos a ver. Cuando dices material nuevo, no sé exactamente a qué te refieres, pero es todo el material nuevo de la quinta edición revisadísima que salió en Estados Unidos. Y han añadido además cosas de motu propio, como por lo visto hay fragmentos de otros libros que no se han traducido al castellano, entonces pues se han puesto la referencia directamente dentro. Según dijeron ellos en algunas entrevistas que han hecho en otros canales, pues también van a reubicar algunas opciones. Pero si te refieres si cambian mucho las reglas, la respuesta es no, porque realmente es una edición definitiva, no es una edición nueva.
Es una edición revisada, digamos.
Sí.
Revisada y arreglada, algunas cositas que no se entendían, como redondeos y demás. Eso los han, por lo que he leído, los han cambiado, los han mejorado y lo han corregido. No, pero quiero decir que la gente no se lleve a errores, que no piense que con esta edición de 600 páginas tienes todo el material antiguo. Tienes ciertas cosas de esos materiales antiguos, pero no está todo incluido ahí. No es una edición definitiva porque venga todo en un compendio.
Es que eso es lo que habría en un libro, porque, o sea, lo que es la lío en inglés y en castellano no cabe en un libro. Han puesto cosas, porque lo pusieron los americanos también, que eran de algunos libros que han creído que eran importantes que fuesen parte del núcleo central del juego. Entonces, eso sí, eso hay cosas que salieron en libros que sí que han incluido, pero cosas muy detalles, ¿no? Detalles que creían que no lo pusieron en las primeras ediciones de esta quinta edición y los han puesto ahora.
A mí lo que más me ha vuelto loco es que añaden 200 virtudes nuevas y 150 defectos. O sea, yo ahí me voy a volver loco. Ya en la lepra y el cojo no vale. Ya habrá que coger una variedad de defectos y de virtudes que me voy a volver loco eligiendo. ¿Cuánto podemos tardar en hacer una ficha de Ars Magica ahora?
Pues ya se tardaba bastante antes. De hecho, yo creo que una... Bueno, para algunos es el tiempo de hacer la ficha o el esfuerzo de hacer la ficha es algo gratificante. Para otros será un dolor de muelas, supongo, pero obviamente pues tener más opciones pues te da más un arco más de posibilidades. No obstante, muchas de esas virtudes y defectos, como he comentado antes, tienen que ver con virtudes y defectos rescatadas de otros libros que consideraron importantes. O sea, algunas eran nuevas, pero la mayoría son rescatadas y o reescritas.
También he visto que han introducido mejoras en las alianzas, han ampliado las ventajas y las trabas. Han metido nuevas reglas de liderazgo, economía y organización. Es decir, la alianza en sí se va a tener que trabajar mucho más que antiguamente, mucho más y mucho mejor.
Sí, supongo que igual que en las dos cosas habrá cogido del suplemento Covenants, que es donde venía mucho más ampliado el uso de la alianza, pues algunos de esos detalles. Yo espero de todos modos que en el básico, pues a lo mejor no ahonden tanto en la contabilidad y demás, y sí en detalles que es verdad que en el básico a lo mejor se quedaba un poco escaso, ¿no?
Sí, quizás. Hace poco escuché a un popular YouTube de juegos de rol hablar sobre si había que introducir aventuras en el Ars Magica. Yo creo que a lo mejor una línea, yo les propongo una línea de aventuras, no estaría mal. Como decía una compañera nuestra, Off the Record, que a lo mejor para introducir a nuevos jugadores, a nuevos directores, ¿tú crees que estaría bien meter algunas aventuras introductorias, aunque no sea en el propio libro básico, sino que las saquen a posteriori?
Hombre, está bien añadir aventuras, todo lo que sea material adicional. La pregunta tiene... Yo no me preguntaría tanto si estaría bien o mal. Bien está. El tema es, ¿hay gente interesada en aventuras para Ars Magica? Porque como ha dicho también otro colega off the record, pues Ars Magica se presta más a campañas en las que es muy importante los detalles de la propia campaña, en plan las situaciones en las que está metido la alianza y sus magos, consortes y grogs. Y una aventura prefabricada, pues obviamente tiene que saltarse todos esos aspectos y tiene que añadirlos el narrador para, bueno, pues para que encaje en esa campaña. Entonces, claro, te saca una aventura, tienes que trabajar más para adaptar a tu campaña, cuando supuestamente la aventura es para trabajar menos y que sea más fácil, y al final es más difícil, pues es interesa. Quizás ese es el motivo de que Armaica no tenga muchas aventuras, aparte del Jinete de la Tormenta y la Alianza Rota de Calebáis. A ver primero que salga este libro, y seguramente pues que hagan algunas aventuras así cortitas, como han hecho con Hombre Lobo o Quinta Edición, que se han caído así en plan en grapas de 10, 15 euros. Pues a lo mejor tiene su salida, no lo sé, puede ser. Y dependiendo de lo que la gente responda, pues habrá más o menos, yo creo. Yo al menos lo haría como experimento primero barato y luego, pues, si funciona, pues bueno, pues se puede. Yo creo que ellos podrían plantearse algo mejor. De hecho, a ellos les gustaría, por lo que han dicho en sus entrevistas, hacer algo de eso.
Pues veremos cómo va la línea. Espero que ellos la cuiden, la mimen, como nos gustaría que la cuidaran y la mimaran, y salgan cositas adelante y que sigan publicando y que tengan ventas, sobre todo, que es lo que importa al final, ¿no?
Bueno, por lo menos que no tengan pérdidas, porque ellos mismos han dicho que lo sacan un poco porque son aficionados y tal. Y de hecho, por lo que veo, parece que es muy caro, pero es que esto va como para 200 o 250 personas esta edición, ¿no? Que se puede jugar también, y van a sacar también los PDFs, incluso el PDF gratis, que es libre, ¿no? Que es Creative Commons, y se puede jugar con eso también. El tema es que, pues eso, que no pierdan, que sigan pudiendo sacar estos libros tan premium, ¿no? Porque esto es, no solamente es lo que a ellos les gustaría, sino que la mayoría de los jugadores de Ars Magica siempre hemos deseado, ¿no? Tener un libro que esté presentado como las ediciones más chulas de los juegos de rol más populares, estilo Dungeons and Dragons, ¿no? Decíamos, este juego está demasiado bien como para no estar tan bien presentado. Bueno, pues aquí está, esto es lo que vale de momento, que no pierdan para poder seguir sacando cositas, y que sobre todo que la gente juegue y que haya movimiento en las redes y tal. Bueno, a ver si nosotros también nos ponemos y empezamos a publicar cosas gratuitas en internet y tal, que en su momento lo hicimos, pero...
Pues nada, dejamos aquí nuestra aportación para este mes, ¿no? Creo que ya no tenemos nada más que comentar de así de novedades importantes.
No, bueno, excepto quizá que en breve va a salir increíblemente el Horror en el On Express en castellano nuevamente, en dos libros tochacos, así que nada de cajas ni nada, pero bueno, al menos va a salir. Y él ya despierta de su sueño.
Cierto, a ver si de vez en cuando le incorporamos a las novedades a esa editorial, que la verdad es que la teníamos casi olvidada.
Sí, bueno, ya el mes que viene pues hablaremos también un poco más de cada editorial, porque es que aquí nos ha dado tiempo. Por ejemplo, también me gustaría hablar de un juego que ha salido, que se llama Fight, segunda edición. No conocí la primera, que es llevar los juegos de rol, los juegos de lucha, rollo Street Fighter, Fatal Fury y todas esas cosas.
Lo he tenido en mis manos.
¿Y qué te ha parecido?
Mucho color inchi, a todo color, y no sé, yo no le he visto mucho futuro jugable, pero oye, el libro en sí era muy bonito. Muy bien, pues nada, a todo el mundo muchas gracias por seguir aquí, por esperarnos, por tener paciencia, y nos volvemos a ver con frecuencia.
¡Feliz Halloween!